Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I'm making my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes."
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos en este estudio de Radio Cultura en un día gris, lluvioso, con mucha tormenta, que parece ser, por lo que dicen los mentirólogos, que no va a llover a partir de esta hora y que mañana y el fin de semana va a estar más o menos bien, van a bajar las temperaturas, pero ¿qué quiere que le diga? Hoy cayó un buen aguacero, un buen chaparroncito, y nosotros, pero estamos aquí, firmes como rulo de estatua, como para compartir esta hora de radio. ¿Cómo le va, Fiorella Borsell?
Espectacular, ahora que no me mojo más.
Ahora que no me mojo más, ¿qué pasó? ¿Nos mojamos hoy?
Y bueno, te engancha la lluvia. Por suerte ya estamos en 18 horas, 7 minutos, 21 grados, lindo clima, ya no llueve, y nos pueden ubicar, además de por esta vía, también por lo que es YouTube, Twitch o en tu Instagram, pero en el caso de tu Instagram es @ErnestCoco, lo que es Twitch y YouTube sería en Radio Cultura 97.9.
Ah, y además internacionalmente no la, dejen de seguirnos por la página.
La página oficial también, Radio Cultura.
Que es fmradiocultura.com.ar.
Vías no faltan.
No. Y lo estoy saludando a Javier González, que no está lluvioso, pero ya hoy me enteré que está sudando la gota gorda. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, 26 grados en este momento en Río, con nubes y ya oscureciendo. Aquí oscurece bastante antes que Buenos Aires.
Bueno, hoy tenemos tema importante, supongo, como siempre.
Sí, hoy quiero recordar a Henry Kissinger, fallecido anteayer, miércoles, y en concreto el papel que tuvo en las dictaduras de la región y en concreto en Argentina.
Muy bien, muy bien. 100 años tenía el viejo Henry cuando dejó el mundo, dejando en el a su paso odios y fobias, filias y fobias, amores y odios, pero se fue un grande de la política mundial, alguien que va a quedar en letras destacadas en los libros de historia. Arrancamos.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window.
10 minutos han pasado de las 6 de la tarde. Hubo elecciones hace un puñado de días. De hecho, el nuevo presidente no asumió aún y ya intentan poner el helicóptero en marcha. Hubo elecciones y los argentinos elegimos a quienes nos van a gobernar por los próximos 4 años. Un alto porcentaje de ciudadanos le dio la espalda a este gobierno nefasto en general y al kirchnerismo en particular. Esto es lo que pienso y ustedes son testigos que lo vengo sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. Lo real es que hablaron las urnas y eso, mis amigos, es una realidad que todos sabemos leer, pero muchos se hacen los desentendidos. Ya sabemos cómo es el modus operandi kirchnerista. Siempre la culpa propia es de otro, y cuanto más dividen y generan odios entre la gente, mucho mejor para lograr sus objetivos. Pruebas al canto. Cuando volvieron, le echaron la culpa a la anterior. Y ahora que se van, le echan la culpa al quien todavía no asumió. Pero si miramos en detalle estas elecciones, sin alejarnos demasiado de la actualidad, vemos a un grupo de piratas, por ser suaves, al menos por ahora, con nombre y apellido, que se autoperciben al mismo tiempo gobierno y oposición, cuando en realidad son pura tiranía, opresión, estafa, esclavistas, extorsionadores y sobre todo millonarios vestidos con harapos, aunque siempre hay algún detalle que los delata, no lo dude. Pero esos harapos son solo para la foto. Estoy hablando de los Menéndez, Pérsico, Delía, Beliboni, Grabois, Alderete, y siguen las firmas. Son los que alguien alguna vez llamó, y con mucho tino, los gerentes de la pobreza. Esta gente, gentuza en realidad, recibió solo este año 2023, 1 billón con B de burrada, 1,5 billón de pesos en subsidios, que ellos, los piratas, reparten discrecionalmente y que, por supuesto, se quedan con un porcentaje. Y esto no es un invento mío. Lo dijeron, entre otros, el propio Eduardo Beliboni, el que dice que vive de su trabajo como electricista. Alguno incluso atiende los dos lados del mostrador, como es el caso de Emilio Pérsico, del movimiento Evita. ¿Saben quién es? Es ese calvo de barba blanca muy larga, donde su mujer fue candidata a intendente en La Matanza y sacó nada, no sacó votos. O Daniel Menéndez, el referente de Barrios de Pie, que fuera subsecretario de Desarrollo Social, que según la abogada Florencia Arrieto, en un año y medio de gestión, el compañero Menéndez saldó una deuda propia de $700,000. Mirá vos, che, qué bien pagado que estaba el pibe. En definitiva, y a esta altura del partido, ya con piquetes, amenazas de todo tipo y mucha violencia incluida, uno se pregunta a esta gente, ¿quién los votó? ¿Quién los eligió como representantes de los más pobres? Y la respuesta es, no los votó nadie, absolutamente nadie. No tienen respaldo ciudadano, nadie los quiere. Solo van a las marchas porque, si no, el esclavista de turno les quita el dinero que les corresponde sin saber siquiera por qué van. Solo saben que tienen que ir para dar el presente y si quieren seguir cobrando lo que les corresponde. Cuando esos espacios ultraizquierdistas se someten a elecciones, nunca superan, pero echándole muy por arriba, el 2% del total de votos. Hacen verdaderos papelones democráticos, incluso en las mismas campañas electorales, lo hemos visto, incluso en los debates, y hasta se dan el lujo de decir que ojalá a este gobierno le vaya muy mal. Pero, claro, te llenan la 9 de julio con miles de personas que no solamente van sin saber por qué van, sino que van extorsionados a sabiendas de ser excluidas de ese subsidio al que ya le retuvieron el diezmo que fue a parar al bolsillo del pirata. Espero que el nuevo gobierno cumpla con su palabra y quite de una vez y para siempre a estos crápulas que se han hecho ellos de oro con la pobreza ajena y el dinero que tiene que recibir cada argentino que realmente lo necesite. Lo reciba por completo y sin intermediarios, que son verdaderos especialistas en dejar por debajo de los subsuelos la dignidad de los más necesitados, y son ellos los mismos que hablan de igualdad y del socialismo, que no tienen pero ni el menor de los pudores en putear a los que dicen defender de la explotación capitalista. Y lo vemos a diario desde hace años, por ejemplo en Cuba o Venezuela, donde dicen defender a los más pobres aumentando la pobreza, cuidándolos del enemigo externo y rechazando a una derecha inventada y amenazante que ellos mismos la llevan adelante y la ejercen de la peor manera, pero claro, en beneficio propio. Estos son algunos de los gerentes de la pobreza argentina que ya convocaron a 2 protestas contra el gobierno de Javier Milei, que todavía no asumió. Incluso ya planean una marcha con corte incluido, por supuesto, para el próximo 19 y 20 de diciembre, el próximo, en los próximos días, aunque en realidad solo es una marcada de cancha al nuevo gobierno. El mundo del revés. Lo que apenas sacaron dos y pico de porcentaje de votos, algunos ni siquiera tienen representación, como es el Polo Obrero, por ejemplo, le quieren dar órdenes al que sacó más del 56% de los votos en las últimas elecciones. Algo similar pasa con la mafia sindical. Sus opacas elecciones dejan a la intemperie a los verdaderos trabajadores y a buen reparo a los eternos capos que en el nombre de esos mismos trabajadores se han hecho mega millonarios y ahora se han vuelto otra vez amenazantes, no solo con la nueva administración, sino también con la democracia, la cual decía que corría mucho riesgo si no ganaban los suyos, pero claro, ya sabemos que no hay líderes sindicales pobres. Entonces, el resultado lo conocemos. Tampoco son trabajadores, son empresarios, donde muchos de ellos, además, perjudican y mucho a sus trabajadores, los negrean, no pagan los aportes e incluso amenazan a quienes los enfrentan o intentan ocupar sus poltronas. Son los mismos que llevan décadas en sus puestos. Mire, tenga tan solo un par de minutitos de paciencia y le voy a repasar el top 13 de los dueños. El 13 es un número totalmente arbitrario y puesto por mí porque es el número de la yeta en la quiniela. La desgracia es el 17, la yeta es el 13, pero yo le voy a hacer un top 13 de los sindicalistas, de estos que son los dueños en el sentido más amplio de la palabra en el sindicalismo de este país. Preste atención. Pedro Zambelletti, titular del gremio de las pinturas, lleva 47 años en el poder, desde 1974. Jorge Sansat, Aeronavegación de Entes Privados, 48 años en el poder. Luis Barrio Nuevo, el amigo que primero le puso dinero a Milei y luego se lo quitó, vaya uno a saber por qué. Representante de los gastronómicos, es desde el año 1979 secretario general, son 44 años. Amadeo Yenta, por los municipales porteños, lleva 40 años. Guillermo Pereira, por los petroleros, 39 años. Rodolfo Daer, 39 años, es el líder del sindicato de la alimentación. Carlos Hueso Campos, de Sanidad, 38 años. José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, 38 años. Todos son los años que llevan en el poder ininterrumpidamente. Armando Cavalieri, de Comercio, 37 años. Hugo Moyano, el compañero Hugo Moyano, el padre, 36 años, al frente de los camioneros. Gerardo Martínez, al frente de la UOCRA de la construcción, 33 años. Andrés Rodríguez, de los estatales, otros 33 años, lo mismo que Julio Piumato, de judiciales. Y mire, no los canso y no les voy a contar nada de Ramón Baldassini, o Baldassino, que estuvo al frente del sindicato de correos durante 54 años. 54 años al frente de un gremio, hasta que dejó el cargo en 2017. Mire, todo esto es apenas un repaso cómo y con quiénes se sostiene un gobierno populista, que son los verdaderos gerentes generales. Los gobiernos populistas son los verdaderos gerentes generales de la pobreza, que beneficia a unos pocos y hunde a todo un país, como está pasando en la República Argentina. Pero los gerentes de la pobreza, donde ya casi es la mitad de la población que pertenece a ese grupo de pobres, y los capos sindicales han sido los socios imprescindibles para que 20 años de gobiernos populistas se robaran más de un PBI de todos los argentinos, donde ese dinero estaba o debería estar destinado a la verdadera asistencia social, no al asistencialismo extorsivo, a la verdadera asistencia social, a la educación, a la salud y a la seguridad. Y es allí donde verdaderamente tiene que hacer foco un estado de bien. Ojalá que este nuevo gobierno lo sea.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco.
22 minutos han pasado de las 6 de la tarde con 21 grados 7 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿qué hora será en Estados Unidos, en la zona centro de Estados Unidos, donde está Silvio Canto, que es analista político en Estados Unidos, fue banquero, es un excelente analista y un observador implacable de la actualidad? Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Ernesto Coco desde Buenos Aires.
Muy buenas tardes, amigos, aquí son las 3:21 p.m., y hay 57 grados Fahrenheit, no sé cómo se calcula eso a centigrade, pero aquí está el día muy bonito y me encanta la música que estás tocando. me recuerda a Texas, digo, Bad Moon
claro.
Rising, Creedence Clearwater Revival.
Claro, y si escuchas la música de presentación de nuestro programa, que es esta, a ver si te suena.
Absolutamente, Kenny Rogers, que nació en Houston. Aquí en la otra parte del estado, The Gambler.
Impecable. Silvio, vamos a ver, vamos por partes. Estuvo el presidente electo argentino Javier Milei en Estados Unidos. Primero estuvo viendo la tumba del rabino, se juntó con Bill Clinton, luego viajó a Washington. Pero, ¿qué se puede decir globalmente de esta visita, de la cual no fue recibido por el presidente Joe Biden?
Mira, a mí me parece que fue un gran error del presidente Biden de no recibirlo. La excusa oficial es que el presidente estaba en la ceremonia del entierro de la ex primera dama Rosalynn Carter y después tuvo que ir a Colorado a una visita de campaña, es lo que eso era. A mí me parece un gran error porque Milei es una persona que debe ser recibida por el presidente de los Estados Unidos. Lo curioso es que ayer, o el día después de que llegó Milei a Washington, el presidente se reunió con el presidente de Angola. Quiere decir que si él tiene tiempo, él lo puede hacer. Creo que fue un gran error, pero yo entiendo el aspecto político de esto. El aspecto político es que para muchos en el Partido Demócrata, el presidente electo de Argentina es como el Trump argentino. Y en este momento Trump es un dolor de cabeza muy serio para el presidente Biden, Ernesto.
Evidentemente, todo esto se habla, yo te escucho hablar como si fuese de todos los demócratas, pero tengo entendido que hay cierta división o cierta grieta, como palabra que se usa mucho en Argentina en los últimos años, entre los propios demócratas, sobre todo los congresistas.
Así es. No necesariamente con Argentina, pero digo, la división es que el Partido Demócrata, por muchos años el Partido Demócrata era un partido centro-izquierda. Por ejemplo, Bill Clinton es un representante de eso. Pero recientemente más influencia de la izquierda ha tomado control del partido. Lo estás viendo con lo que está pasando en Israel. Y entonces ellos tienen mucha influencia política, ese segmento de la izquierda, y el presidente Biden tiene el serio problema de que él no puede alinearse mucho a Milei, por lo menos abiertamente, por razones de que le recuerda a la izquierda a Trump, y ese es el problema, que Milei es Trump, y para muchos de estos de la izquierda Milei o Trump vive de gratis en su cabeza.
¿Y cómo fue recibido el presidente electo argentino en general, tanto por los grupos económicos como por los sectores políticos? ¿Cuál fue la recepción, cuál fue el comentario general de este cambio tan radical que se ha producido en la Argentina electoralmente hablando?
Mira, yo creo que hay dos reacciones. La primera es curiosidad. Hay mucha curiosidad sobre este señor, porque durante la campaña aquí ponían mucho las cosas que él decía. Y para muchas personas él no sonaba como un político. Por eso es que lo asocian tanto con Trump. Eso es lo primero. La segunda es que todos los políticos todos los políticos reconocen una victoria. Y cuando tú ganas por 12 puntos, como ganó el presidente electo, todo el mundo entiende que eso es una victoria bastante grande. Pero creo que hay gran curiosidad sobre qué tanto va a poder hacer, qué tanto va a poder hacer. A mí me encanta la idea de que este tipo de personas sea electa en América Latina. Me gustaría que más personas en América Latina vinieran de esas esquinas, porque América Latina necesita muchísima reforma económica. América Latina no está creciendo como debe y la influencia china es muy grande, y necesitamos un presidente americano o de Estados Unidos que reconecte a Estados Unidos con América Latina y reconozca la amenaza que China representa en América Latina. China está en todos los lugares en América Latina, y eso no es bueno para Estados Unidos y no es bueno para América Latina tampoco, Ernesto.
Claro, sí, no es bueno para América Latina, pero es lo que se viene viviendo hace muchos años. Silvio, está Javier González, nuestro corresponsal en Río de Janeiro, que participa de la charla, por favor. Y si Javier González no abre el micrófono, ni Silvio ni yo lo vamos a escuchar.
Ah,
no,
ya estamos.
Ahí estamos.
Buenas tardes, Silvio. Yo te quería preguntar, hablábamos del Partido Demócrata, los problemas para, digamos, tener una buena relación con Milei, pero lo cierto es que fue recibido por Bill Clinton. ¿Cómo se interpreta esto?
Bueno, lo que pasa es que Bill Clinton en realidad viene de una parte mucho más centro del gobierno de los demócratas. Digo, muchos, el problema que el presidente Biden tiene son con demócratas que en realidad no son gran fanáticos de Bill Clinton tampoco. Digo, a mí me pareció interesante que Bill Clinton lo viera. Yo no sé si eso fue planeado así, pero yo no creo que él se haya reunido con Bill Clinton es muy significante. Por lo menos para mí no lo veo como muy significante, porque Bill Clinton no tiene tanta influencia en el partido hoy en día como la gente se cree.
Otra pregunta que te quería hacer es, siempre hay una obsesión en Argentina por ver cómo es reconocida en el mundo cuando uno viaja, bueno, qué se opina de Argentina en tal sitio, en tal otro. ¿Es un actor ahora mismo importante, interesante en la política internacional con respecto a Estados Unidos?
Bueno, yo diría que depende de quién, de qué es lo que está pasando en Argentina, ¿no? En este momento hay muchísima curiosidad con Argentina por la elección de este señor, porque hay mucha gente que quiere ver si puede triunfar. Yo sé que Trump en lo particular está muy interesado en él, y hay mucha curiosidad, Javier. Yo no sé si es interés, pero hay mucha curiosidad con lo que está pasando en Argentina. Yo te puedo hacer un cuento personal. El día de las elecciones yo estaba escuchando una estación en Buenos Aires, porque yo quería saber qué estaba pasando, y a mí me sorprendió muchísimo el margen de la victoria. Cuando tú ganas por un margen de ese tipo, eso quiere decir que había gran desencanto en Argentina con el gobierno actual. Entonces yo creo que hay gran curiosidad. Si pudiera contestar tu pregunta, es la palabra curiosidad: ¿qué va a pasar con este señor y qué es lo que va a poder lograr de las cosas que él ha prometido? Y ha prometido muchas cosas, como tú sabes. Yo diría que lo más importante es si termina dolarizando la economía de Argentina y qué impacto puede tener eso con el Fondo Internacional. Pero curiosidad, Javier, es lo que yo creo que es más importante ahorita.
Silvio, soy Fiorella. Hablando de la dolarización, que era lo que más había tenido repercusión de Milei, ¿crees que podría ser posible que se haga, que él lo pueda hacer y que sea beneficioso o no? Capaz que no sea.
Bueno, beneficioso yo creo que sería. Ves lo que está pasando en El Salvador. Pero ¿qué tanto lo puede hacer? Es lo que yo no sé, porque yo no conozco cuál sería el proceso argentino. Yo no sé si eso tiene que ir a un congreso, si eso tiene que pasar por la Corte Suprema o cosas esas. Yo no sé cuál es el proceso, pero yo creo que sí sería beneficioso, porque si tú dolarizas la economía argentina, tú automáticamente matas la inflación, porque ya no tienes personas especulando contra el peso argentino. Entonces yo creo que sería bueno, pero yo estoy aquí, yo no conozco cuáles son las reglas en Argentina para poder tomar una decisión de ese tipo. Yo no sé si él lo puede hacer por orden ejecutiva o si tiene que ir a un congreso para hacer una cosa como esa.
La Constitución dice que la moneda que hay que mantener es el peso. Por eso cuando hubo un cambio que fue la convertibilidad, estaban las dos monedas, el peso y el uh-huh. dólar. Ahora habría que haber, tendría que cambiarse, de hecho, algún párrafo de la Constitución para que permita que la moneda circulante nacional sea el dólar. Eso es para que se tenga en contexto tu duda. Pero sí se podría llegar a dolarizar la economía, que de hecho está dolarizada, usándola como moneda alternativa. Con uh-huh. respecto al tema de Javier Milei, que tuvo una recepción, incluso un llamado personal con Donald Trump, ¿Cómo se puede leer esto? ¿Trump puede volver a ser presidente de los Estados Unidos? ¿Trump fue o es amigo de Mauricio Macri? ¿Es muy bien visto Javier Milei por Donald Trump? ¿Qué puede pasar en el 2024 cuando haya elecciones en Estados Unidos y Milei lleve un año ya de gobierno?
Bueno, la pregunta es si puede regresar al poder. La respuesta es completamente sí. En este momento, el presidente o el expresidente Trump derrota al presidente Biden en casi todas las encuestas. Y no solamente lo derrota bastante grande, porque hay un gran desencanto con el presidente Biden en este país. Entonces, Trump está haciendo una campaña de comparación, básicamente diciéndole a la gente: tú vivías mejor cuando yo era presidente que lo que vives ahora. Y en muchísimas cosas, como el precio de la gasolina, el precio de la comida, es completamente cierto. También ves este caos internacional que hay en el mundo, en gran parte porque yo creo que la gente ve al presidente Biden como un líder muy débil, que no tiene, como dicen aquí en los hispanos en Estados Unidos, que no tiene los pantalones para proyectar fuerza. Entonces, yo sí creo que él puede ser reelecto. ¿Qué impacto pudiera tener eso con Argentina? Mucho depende de lo que haga el presidente argentino. Quiere decir, si el presidente argentino empieza a tomar medidas y la economía de Argentina se proyecta más y más de una manera positiva, yo me imagino que Trump quisiera tener buenas relaciones con Argentina. Como yo dije anteriormente, es muy importante para los Estados Unidos tener países en América Latina que son amigos y países que tengan economías bien fuertes.
Pero se produce, Silvio, se produce una contradicción que se ha producido en varios países, y esto como para ir cerrando, es la desaprobación que tiene, en este caso, Donald Trump fuera de los Estados Unidos y la alta aceptación que tiene dentro de su país. Esto complica, facilita, allana los caminos para la política exterior que pueda llevar adelante el presidente o el presunto o el posible presidente futuro de los Estados Unidos.
Bueno, Trump nunca ha sido popular fuera de los Estados Unidos. Yo no creo que eso es un gran problema. Yo no creo que eso cambie su manera de gobernar. Pero al fin del día, Ernesto, todo está basado en resultados. Y si los resultados son buenos, de pronto vas a ser más popular. Pero digo, Trump siempre va a tener el problema de que la izquierda no le gusta a Trump, y en América Latina la izquierda tiene influencia. Entonces, pero yo no creo que eso es un factor importante. Digo, no sé si entiendes lo que quiero decir. Si Trump tiene éxito con la economía de los Estados Unidos, eso le hace más fácil a él tener relaciones económicas con América Latina. Y te digo una cosa más. Por ejemplo, Trump tuvo muchísimo éxito operando con el presidente López Obrador de México, y los dos vienen de esquinas diferentes, pero Trump sabía hablar con el presidente López Obrador y le sabía explicar al presidente López Obrador la importancia de tener una frontera ordenada, y él hizo muchísimos acuerdos con el presidente López Obrador y tenía una relación muy buena, aunque los dos vienen de esquinas diferentes, Ernesto.
Me quedan apenas escasísimos dos minutos para hacerte una pregunta que por lo menos yo no tengo idea. En la Constitución de Estados Unidos permite solamente dos mandatos, y se han dado hasta ahora, históricamente, dos mandatos consecutivos de un presidente, pero en el caso de Trump, que se pudo haber roto esa historia, ha hecho un mandato, hay un paréntesis, posiblemente repita mandato, ¿Y ese próximo mandato sería el segundo o sería el primero de una serie de dos consecutivos?
No, yo chequeé la Constitución hoy porque sabía que tú me ibas a preguntar eso. Le hablé también a un profesor que conozco de ley de la Constitución de Estados Unidos. Trump solamente pudiera ser presidente dos veces. Quiere decir, la que ya fue y la que viene. Él no pudiera aspirar en 2028 a una otra reelección. Entonces, eso hace súper importante quién va a ser el vicepresidente de Trump, súper importante. La otra cosa también es, acuérdate que Trump va a tener 78 años si él regresa. Quiere decir, él va a estar ya en una edad que normalmente no tenemos presidentes a esa edad. Entonces hay factores también de su propia salud y de su edad, ¿no? Entonces, yo no creo que él no constitucionalmente no puede, y popularmente yo no creo que la gente aceptaría eso, que él vuelva a aspirar otra vez, Ernesto.
Silvio Canto, ha sido realmente muy, muy didáctico, ha sido un privilegio tenerte en nuestros micrófonos. Te agradecemos, no va a ser la última vez que hablemos, tenemos muchos temas de los que hablar y tu didáctica para explicarlo hace que te volvamos a molestar en cualquier momento.
Gracias, no, no me vas a creer que te voy a decir una cosa bien rápida. Me encanta el tango, así que sigan haciendo tango.
¿Te gusta el tango? Bueno, en una de esas, no sé si llego, pero bueno, vamos a ver si lo puedes seguir escuchando. Gracias, Silvio Canto, analista político viviendo en los Estados Unidos.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente.
Ahí lo tenemos a Julio Sosa, que el otro día pasé, hay mucha gente que no lo sabe, pasé por el monolito aquí en Figueroa, Alcorta y Ocampo, enfrente a una estación de servicio, donde se mató una noche que venía bastante, no pasaba un control de alcoholemia, pero vamos, ni apagado estaba. Bueno, venía en un Renault Gordini, me parece. Ahí ese día, no me acuerdo la fecha, pero ahí está el lugar donde se mató. ¿Qué tenemos ahora? ¿Con qué seguimos? Y seguimos con un poquitito de esta música de Julio Sosa y nos vamos después a ver qué nos cuenta Javier González.
Y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini.
21 horas. Yo ya me fui a cualquier lado.
¿Cómo 21?
Y quiero,
¿cómo
ya 21? Ya quiero estar para la hora de la cena. 21.
Por Dios.
No le pegaba uno.
Ay, casi me daba. Debe ser que están reteniendo los insumos en la aduana, si no me tenían que meter en un quirófano ya.
Bueno, che, a cualquiera se le puede pasar.
Vamos para, toma dos.
18 horas, 40 minutos, 21. Está bien.
21 grados.
Y lo dije bien, entonces, de entrada.
Javier González, te escucho.
Bueno, te adelantaba, Ernesto, que íbamos a hablar un poquito de Kissinger, cuyo papel en la caída de Allende en Chile es muy conocido, así como el apoyo posterior a la dictadura de Pinochet. Hace poco se recordaban los 50 años del golpe y fueron numerosas las informaciones al respecto, y por muy sabido no vamos a repetirlo, pero también tuvo protagonismo en Argentina, y esto es lo que quiero rescatar brevemente. El 25 de noviembre de 1975, atención a esta fecha, exactamente 4 meses antes del golpe en Argentina, se reunían en Santiago de Chile los responsables de inteligencia del país anfitrión, Chile, además de los de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. De ahí saldría la idea de la Operación Cóndor. El norteamericano John Dinges, que escribió el libro más importante, más conocido sobre esta Operación Cóndor, habla incluso de una reunión anterior en Buenos Aires, como antecedente, a principios del 74, con Perón todavía vivo. Dicho eso, no es que Estados Unidos participara en la creación de la Operación Cóndor, pero fue cómplice. Y ahí entra en escena Henry Kissinger y el presidente Nixon, que tuvieron protagonismo en la caída de Salvador Allende en Chile y alentaron la dictadura argentina. Aquí quiero recordar dos cosas. El 10 de junio del 76, Kissinger estaba en Santiago de Chile participando en la 6ª Asamblea General de la OEA y recibió en el Hotel Carrera, donde se hospedaba, al almirante César Guzzetti, que era canciller de la dictadura. Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido y vuelvan a la normalidad, le dijo Kissinger, avalando la represión a gran escala que estaba en marcha en Argentina. Hay que prestar atención a la fecha porque poco tiempo después habría elecciones en Estados Unidos y ya se sabía que era probable la victoria del demócrata Jimmy Carter, que asumirá en enero del 77. Kissinger además le dijo: hemos seguido los acontecimientos en Argentina muy de cerca. Deseamos lo mejor al nuevo gobierno. Deseamos que tenga éxito. Haremos lo que podamos para ayudar a que esto suceda. Esto se conoce, por supuesto, en base a documentos que han sido secretos hasta hace poco y que se han conocido al pasar los años correspondientes. Guzzetti le informó que el problema del terrorismo era regional y que había esfuerzos conjuntos para integrar la lucha con los vecinos. Estaba adelantando la Operación Cóndor. ¿Con cuáles?, le pregunta Kissinger. Y ahí el almirante argentino le da la lista de los que integran la Operación Cóndor. El 7 de octubre de ese mismo año vuelve a haber un nuevo encuentro de Guzzetti con Kissinger, esta vez en Nueva York, repitiéndole en el americano básicamente el mismo mensaje. Abro comillas, cuando antes tengan éxito, mejor, le dijo. Bueno, el entonces embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hilt, envió un mensaje al Departamento de Estado, molesto por lo que transmitió Guzzetti a su regreso a Buenos Aires. Dijo que el canciller de la dictadura había vuelto en un estado de júbilo o estado eufórico y que los generales argentinos creyeron haber recibido un mensaje de carta blanca de Kissinger para la guerra sucia. Bueno, este sería el recuerdo de Kissinger en este momento, a 2 días de su muerte.
Impecable, Javier, impecable. Vamos a un poquito de música y luego estate atento porque va a haber modificaciones en el DNI argentino, cosa que entre tus múltiples nacionalidades también lo tenés. Así que un poco de música y luego Fiorella nos va a contar qué va a pasar, qué ha hecho el gobierno que firmó un nuevo decreto a tan solo, entre otros tantos, a tan solo 9 días de dejar la Casa Rosada.
I'm
Faltan 14 minutos para las 13 ahora, para las 7 de la tarde. Seguimos con casi 22 grados de sensación térmica. Ha parado de llover en la ciudad de Buenos Aires y parece que esto va a continuar. Incluso se va a despejar y vamos a tener un fin de semana espectacular, porque ya nos va a contar la gran Fiorella Borsell. Pero ahora tiene el otro trabajo. Porque ahora, señora, identifíquese, ¿qué es esto del nuevo DNI?
Avanzamos tecnológicamente a pasos agigantados. Hubo un trabajo por parte de la RENAPER, que estuvo trabajando en los últimos 3 años, llevó su tiempo, para hacer un nuevo documento. Se va a seguir emitiendo el documento en la credencial, que de hecho va a ser más resistente, pero además de esto lo que van a incorporar es un chip y un código QR. El objetivo de esto es, en principio, tratar de evitar la falsificación, que es algo que venía sucediendo con más frecuencia de la que sería la ideal. Y aparte de eso, también tratar de hacerlo de un material que sea también más resistente. Ellos hablaban de hacerlo a través de la tecnología láser sobre policarbonato, que es un material súper resistente y duradero. Y esto se va a empezar a realizar a partir de los próximos días. Así que a partir de los que en los próximos días empiecen a tramitar el nuevo DNI, van a tener lo que es la nueva tecnología para que puedan hacer sus trámites de manera más segura.
Bueno, son las cosas que está haciendo este gobierno de última hora, porque les cuento que, bueno, se han firmado decretos. El presidente Fernández, que ahora parece estar tratando de comenzar otra vez a criticar a su propio gobierno como si no hubiese sido. El Banco Central ha emitido unas mini LELICs a los que solo la pueden comprar los bancos, claro, a dólar oficial, que las pueden volver a revender en cualquier momento. Quiere decir que si hay una devaluación, cosa que ya está anunciada por el presidente electo, y compraron esas mini LELICs, estos bonos que emitió el Banco Central a 350 pesos y el dólar oficial se va a 700, habrán ganado una cantidad importante de dinero. Que esto, claro, no se sabe. Entre otras cosas, con todas estas movidas, con todos estos decretos de último momento que se han firmado sin tener en cuenta nada, porque ya habían dejado una bomba absolutamente preparada para estallar, siguen agregando bombas y minas de profundidad como para que les siga explotando, y yo no sé si les va a explotar al próximo gobierno o ya van a empezar a explotar antes que se vayan. Faltan 10 días. Lo cierto es que han impreso bonos que han comprado bancos a precio de dólar oficial por algo así como de 5.000 millones de dólares, que pueden ser ejecutados el próximo año. Dale, Leo, sácame de esto.
Si quieres saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
En 3 minutitos me voy a hablar con Javier González sobre, bueno, ya sabemos que el presidente argentino se va a ir a vivir a España, por eso vamos a hablar de la relación de España e Israel. Pero dice que se va a trabajar a España, y en realidad no es así. Ha sido invitado, que todavía no está confirmado, por la Universidad Camilo José Cela a dar una charla. Pero ya sabemos, se los contamos en su momento, que bueno, aquel dinero que había recibido para aceptar la candidatura a presidente en 2019, que fueron 50 millones de dólares, eso es lo que dicen. Incluso Silvia Mercado pone 30 millones de dólares en su libro, y que había comprado una casa en un barrio exclusivo como es La Moraleja, en las afueras de Madrid, y que ahora se va a ir a vivir a España con su amigo Pedro Sánchez. Pero hablando de Pedro Sánchez, Javier, me gustaría un análisis, una reflexión tuya acerca de esta crisis entre España e Israel, sobre todo por el conflicto que todos conocemos.
Sí, hay que aclarar que el gobierno israelí ha llamado ayer a su embajadora, a consultas a su embajadora en España, por considerar indignantes las declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que criticó el alto número de víctimas civiles en Gaza y puso en duda que Israel cumpla con el derecho internacional. Esto se produce después de una visita de Pedro Sánchez a la zona, donde junto con el premier de Bélgica hizo declaraciones que se salieron de lo que es la política común de la Unión Europea, mucho más favorable a los palestinos, y saliéndose de, como digo, de esa política común que establece el reconocimiento, la necesidad del reconocimiento de los dos estados, pero de ninguna manera ser complaciente con Hamas, estas manifestaciones de Pedro Sánchez, como digo, han resultado en una crisis importante. No se sabe cuándo podrá volver la embajadora israelí a España, de momento es de forma indefinida, y esto es una crisis importante, muy importante, porque para España es un tema fundamental en su política exterior, incluso por su historia. Recordemos, en 1492, además de el descubrimiento de América o la llegada de Colón a América, bueno, España expulsó a los judíos. Esto ha planteado siempre en la historia de España un tema importante, y no fue hasta la democracia que se establecieron relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel. Ahora, como siempre, en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo, la izquierda en general ha sido mucho más favorable a los palestinos, sin reconocer que Israel es el único Estado democrático en la zona, y sin hacer diferencias entre lo que puede ser instancias de un gobierno, en este caso de Netanyahu, y el tema concreto, tema general, ¿no? Se confunde muchas veces antisionismo con antisemitismo, y bueno, ahí hay un problema. Como digo, la crisis está planteada y es una crisis importante.
Muchas gracias.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Y entramos en territorio Borsell, en territorio Vaudeville, que parece escrito por el mismo Roberto Vacarella, estos sainetes que se prepara Fiorella Borsell a lo largo de la semana, donde se mira, estudia y analiza todo, todo.
Me costó esta semana.
A ver.
Pensé que no habían pasado cosas sustanciosas que me conmovieran, pero bueno, uno revisando siempre encuentra. Una de las que me gustó, porque es relativamente simpática, no para la gente involucrada, pero sí para mí, es que la justicia inhibió todos los bienes de Insaurralde, Sirio y Clerici. Lo divertido, en lo que me parecía simpático a mí, es que, bueno, esto pasó a partir de una causa de lavado de dinero. Bueno, ¿quién no, no?
¿Quién alguna vez no se llevó un bandido por delante?
Tampoco por atrás.
Pero claro.
Bueno, resulta que, bueno, quedaron ahí como todo medio trabado, dinero que, bueno, probablemente no sea realmente de ellos o viene de orígenes raros. Empezaron a hacer una investigación, se dieron cuenta que Sirio tenía una cantidad de dinero facturado de un casino medio sospechoso, pero el dato que a mí me parecía simpático, que entre todo este despiole de gente que perdió su dinero, Clerici lo único que había reclamado entre todos los miles y miles de dólares que le habían sacado era un par de carteras. Y la verdad, reci.
Pero claro, reciclar.
Obvio.
Claro, ella tenía carteras llenas y José López tenía
dijo,
bolsos.
Los verdes no me importan, no, dame las carteras, claro, que son de buena calidad.
Claro.
Después, por otro lado, uno que no le fue bien tampoco en la semana fue Centurión, que dio positivo en narcotest, que no fue la peor parte de todo el relato, porque en realidad lo había parado la policía para hacerle un test, para nada, esas cosas que hacen el trabajo de policía. El muchacho siguió de largo porque vio que no iba a terminar bien, y efectivamente no sucedió, porque después lo llegó a alcanzar la policía, le incautaron en el auto, aunque me llamó la atención porque en la mayoría de los países la gente quedaría detenida, pero bueno, le sacaron el auto un rato, qué sé yo, cada país hace lo que puede, este resultó de esta manera. Después, otra que está con unas cuestiones legales es el Camila Holmes, porque anda con unas denuncias por calumnias con De Paul, con la expareja.
¿Quién denunció a quién? ¿Camila?
No, De Paul a Camila. Esto va así, como un ping-pong de denuncias. ¿Viste? Hoy le toca a Camila, mañana capaz, quizás, le tocará a De Paul, que ya lo había tocado. Vos tenés que seguir el hilo. Lo que había sucedido es que para tratar de no ir a la audiencia judicial, ella falsificó un certificado.
No.
Y saltó porque el certificado era la misma letra de ella.
¿En serio?
Mira, yo no falsifico, pero creo que a mí se me ocurriría pedirle a una amiga que me lo escriba, no lo voy a escribir yo.
¿Eso hizo?
Capaz que no es la más idónea, pero...
¡Qué disgusto!
Hay que tomar nota para que no, viste, no repetir. Va. Y la otra que no le pasó nada, pero pensábamos que le habían pasado un montón de cosas, fue el Kun Agüero, que desmintió haber sufrido un accidente en una moto de agua, que no sabemos tampoco si tiene.
Un hidroaccidente.
Claro, habían dicho de que capaz que estaba por irse con San Pedro, que había tenido un par de problemas, un accidente, y el tipo salió a aclarar que no y que se enteró de eso porque el mismo hijo le estaba preguntando si estaba bien, si había sucedido algo, más no. Bueno, susto que dan gustos. Y el que sí tuvo un susto, y este sí fue real, fue que fue internado Chiche Hemblut. Pero que está bien, va, está estable.
Sí, le mandamos un abrazo a Chiche, que tuvo una pequeña descompensación, está en la clínica Mater Dei.
Pero se está recuperando, salió a dar, digamos, a dar su palabra de que estaba mejor, lo visitó Javier Milei.
Lo visitó
Javier Milei. Y nos enteramos por eso, de
hecho. Sí, 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 sí. Javier Milei, en una entrevista con él, le pidió un billete de 2.000 pesos, ¿no? Y le dijo, se lo escribió y le agregó un cero, Milei. Dijo, mira, te doy el mismo billete. ¿Sos más rico o sos más pobre? Seguro que soy más rico, le dijo Chiche Hemblut. Sí. Porque ahora en vez de 2.000 tengo 20.000. Y Milei le dijo, no, tenés lo mismo con un cero más y seguís siendo cada vez más pobre.
No fue muy esperanzador tu anécdota. Pensé que iba a levantar un poco más.
Y andás a ver si por eso no se descompensó.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Bueno, nos quedan segundos para ir terminando. Ya sabemos que Martín Menem va a ser el, a pesar de que, bueno, Cristina quiere trabar esa negociación en diputados y empuja la candidatura de otra gente, pero ella fue la que respaldó explícitamente a Martín Menem porque quería, perdón, quería que sea un libertario, para que no haya ni de Juntos por el Cambio, ni del PRO, ni peronistas. Y otro que fue jurista de Carlos Menem, Rodolfo Barra, había sido nominado por Milei para ingresar a los primeros planos nuevamente de la política como el procurador del Tesoro, genera gran resistencia. ¿Por qué? Porque se lo acusa, bueno, de un pasado nazi. Y ese cargo de procurador general es un rol clave ante el paquete de reformas que se va a buscar en marcha a partir del próximo 10 de diciembre, pero el rechazo a Rodolfo Barra, que es un ex juez y funcionario menemista, es rechazado fundamentalmente porque lo acusan de ser nazi. Señores, llegamos a las 7 de la tarde, Fiorella nos estamos yendo, no nos queda más remedio, está viniendo Leo Justi con la escoba, barre, te ponen la silla de arriba de la mesa, ¿viste? Como en los bares. Y entonces nosotros nos tenemos que ir porque nos queda una semana que se prevé que va a ser, informativamente hablando, muy movida. El fin de semana va a estar bien, dicen que va a haber mucho sol, va a bajar la temperatura, nosotros nos vamos a juntar con amigos, que lo pasen estupendamente bien. Gracias por estar. Gracias por ser y gracias por nosotros. Chau. On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice.